Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este programa se emite justo después del Día de la Poesía, en la Semana de la Poesía, el mes de marzo poético. Abrumados por la concentración de escritos, eventos, iniciativas poéticas de estas fechas, huyendo del mundanal ruido y acercándonos a la esencia, hemos titulado el programa Poesía frente al descuido. Luego explicaremos por qué. Nuestro invitado es poeta, por supuesto, narrador, antólogo, bloguero, editor, entre otras profesiones. Juan Cruz López, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, bienvenido, Nieves.
Nació en Jaén en 1979, se licenció en Humanidades y en Antropología Social y Cultural, Premio Andalucía de Narrativa 2008 y de Narradores Jóvenes del Instituto de la Juventud un año después, en Poesía Premio Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén 2014. Luego vendría su primer poemario, El nombre de los hombres, de 2016. Hablaremos sobre su poesía también en varias antologías, algunas coordinadas por Juan Cruz López, tiene varios blogs y su poesía aparece en otros muchos. Por si todo esto fuera poco, es editor en piedra, papel, libros y trabaja en gestión documental de archivos históricos. Ha organizado también recitales poéticos, no sé si quiere añadir algo más.
Que va, ya me abruma, yo creo que sobra mucha cosa, como...
Bueno, su formación en Humanidades, su trabajo editorial, el trabajo en archivos históricos, influye, imagino, en su poesía. La obra de un poeta es un conjunto en todas sus manifestaciones, no solo poéticas, en la vida misma incluso diría.
Sí, en realidad toda mi formación y no tanto mi formación, sino mi afinidad, mi interés se reflejan en mi obra como en casi todos los creadores. Y la reflexión un poco sobre la historia de la humanidad, sobre sus luces y sus sombras, creo que siempre ha estado presente un poco en lo que a nivel literario y a nivel poético también, ¿no?
Claro, la historia y también la actualidad, porque el primer poema que leí de Juan Cruz López está dentro de una antología que se llama Palabras de Barricada, se titula Si te descuidas, y es una crítica a los chicos de la tele, el discurso mediático que embellece cualquier situación tan lamentable como la que sufrimos estos tiempos. Gracias a medios bien pagados, portavoces del poder, no sé si sufrimos lo que se ha dado en llamar una crisis de percepción. Junto a todas las demás crisis, creemos ese discurso embellecido. Incluso muchos poetas lo creen. Juan Cruz López intenta salirse de esa percepción, digamos, oficial, una percepción totalmente engañosa, al menos.
Sí, bueno, ese poema concretamente era... una crítica un poco a ese sonambulismo social, ¿no? De dejarse un poco llevar de manera poco reflexiva por una especie de compulsividad que no sabemos muy bien de dónde viene y que tampoco tiene que ver demasiado con la alta cultura, con la baja cultura. Creo que repetimos y hay un nivel de adoctrinamiento a todos los niveles y en todos los sitios, y no depende tanto ni de qué clase social se es. Hay un seguidismo y un aborregamiento generalmente en todos los ámbitos que hay que combatir de todas, y ese poema era una crítica a eso precisamente, ¿no? A ese seguir la pauta marcada de manera casi militar en muchos sitios, ¿no?
Decía que había leído su programa en la antología Palabras de Barricada, pero luego lo encontré en internet, en el blog El Club de los Imberbes, para los oyentes que quieran leerlo. Fue el poeta invitado a ese club en 2013, igual que a otros lugares, virtuales o físicos, pero los lugares de la poesía en España están muy parcelados, divididos en pequeños grupos, o se intuye que puede haber un frente poético que integre más o menos la poesía en España.
Bueno, yo creo que el mundo de la poesía no deja de ser una comunidad humana. Se incide mucho, creo, en el tema de la fragmentación, de las distintas escenas y demás. Y yo creo que evidentemente es algo que no se puede obviar, que algo que cualquier persona que esté dentro de este mundillo es consciente de ello. Pero también me gustaría desproblematizar un poco esa especie de dispersión de la escena, o porque en todo sitio hay conflictos, las comunidades humanas son comunidades en conflicto, y en ese sentido creo que cada uno sabe dónde se posiciona. Los poetas somos hombres y mujeres, y en ese sentido pues unos están con el poder, otros están contra el poder, otros sin creer ser poder son más poder que nadie. O sea, cada uno, pues bueno, hace la guerra por su cuenta, porque las comunidades humanas son comunidades en conflicto, y obviar eso, bajo mi punto de vista, sería algo ilógico, y lo que hay que saber es en qué sitio se está y con quién se está.
Se le notan los estudios de antropología social. En ese poema, si te descuidas, además de bueno, pues mostrar el adocenamiento en el que vivimos, va directamente contra el consumismo. ¿Nos dejamos gobernar, nos descuidamos precisamente por esa facilidad, ¿no?, de consumir? El título del programa es precisamente por eso, poesía frente al descuido. No sé si le gustará el título, si la poesía puede funcionar contra ese bueno, pues esa dejadez, pero el primer impulso que tuvimos al invitarle fue por este poema, igual que a Rafael Argullol, por un poema épico con la gran obra que tiene, ¿no? Siempre hay que empezar por algo. ¿Poesía frente al descuido o poesía alerta? ¿Cómo le gustaría que fuera llamada su poesía?
Bueno, me parece, desde luego, me parece muy pertinente, en el sentido de que al fin y al cabo el ejercicio de lo poético, tanto para el que lee como para el que escribe, implica posicionarte en un territorio incómodo, desde luego, para esas lógicas sonambulistas que tanto un poco quieren marcarnos desde arriba, ¿no? Porque al fin y al cabo la poesía es un espacio de encuentro con uno mismo y de encuentro con algo inconmovible bajo ningún sistema, como es espacios como el amor, que son, bajo mi punto de vista, poco recuperables por el poder. El amor, la fraternidad, también el dolor. Hay espacios dentro de la poesía que permiten hoy en día echarle tiempo y echar la mirada sobre cuestiones que son incómodas para la lógica del capital, básicamente, para la lógica del poder hoy en día. En ese sentido, pues claro, la poesía te mantiene alerta y te dice, hostia, no vayas por aquí, porque este camino ya sabe a dónde te conduce, ¿no? Al camino de un poco de la inhumanidad, al camino del alejamiento del otro, y donde hay sonambulismo, donde hay mecanismos que nos llevan a apartarnos de los demás, a ser egoístas, a no disfrutar incluso de las bondades un poco de la propia individualidad, pues siempre hay un camino de desesperanza por un lado y de infelicidad por otro. Y entonces, en ese sentido, pues ya frente al descuido, pero también de una manera, si se quiere, egoísta, ¿no? Porque creo que precisamente en ese camino de la individualidad y en ese camino de la fraternidad es donde está la buena vida.
La verdad es que me gustaría que nos leyera ese poema si te descuidas, pero igual prefiere leernos algún otro a lo largo de esta conversación. Después de leerlo, leímos bastantes más, porque además de aparecer en antologías como esta que mencionábamos, coordinó al menos una, que sepamos, se titula Negra Flama, poesía antagonista del Estado español. 50 poetas, cada uno con dos poemas que hablan de la realidad social, económica y política de forma antagónica. El Estado, el poder, tiene que ser su antagónico, o al menos hay que intentar situarse frente a él. Pero claro, no es cómodo tampoco, volvemos a lo mismo.
Claro, no, desde luego que no, sobre todo porque No hablamos solamente de un poema, digamos, o sea, no hablamos solamente de una posición cómoda, tanto en la poesía como en la vida cotidiana, enfrentarse, digamos, a esta tecnología cultural omnímoda como es el Estado, básicamente implica un ejercicio de, si se quiere, de locura, ¿no? Porque todo está atravesado por esta lógica del poder, que desde luego para nosotros no es nada inocente. Está bajo mi punto de vista siempre al servicio de los peores instintos del ser humano y está siempre al servicio del poder económico y de la burocracia en otro ámbito, y en ese sentido enfrentarse al poder pasa bajo mi punto de vista inexorablemente por ese enfrentamiento contra el Estado.
Bueno, veo que ha traído un ejemplar de Negra Flama para mí, y también, pues, si quiere leer algún poema de este libro. Es de 2013, damos ahora el salto al 2016, cuando publica su primer poemario, El nombre de los hombres. No nos ha llegado a tiempo el libro para leerlo completo, pero sí las críticas, que son buenísimas, sobre todo por su fuerza poética y concisión. Hay poemas de este libro en la página web Viento Sur. Y bueno, pues ahí he podido leer algunos. No sé si alguno quiere destacar. A mí me gustó mucho uno que titulaba Día a Día. ¿Hay preferidos en ese primer poemario?
No, en realidad no, preferido en absoluto también, porque en realidad es un... Siendo un poemario, tiene una estructura bastante narrativa, si se quiere. Se está contando una historia que dice mucho de mí también, pero en la que también se cuenta la historia de la humanidad, si se quiere. Muy ambicioso, pero yo lo pienso así y me gusta pensarlo así. Y en ese sentido, quedarme con un solo poema es verdaderamente difícil.
Yo destacaba ese día a día porque, bueno, me daba un mensaje de paz. También leía otros poemas desgarradores, por ejemplo, ese que empieza, nos dijeron que después de que matáramos a Dios seríamos más libres, más iguales. Y claro, viene a decir que no fue así, porque hay otros, no sé si malvados o males, incluso peores, ¿no? ¿Cómo resolver esas ecuaciones, ¿no? Cuando se pone un enemigo y parece que solamente tenemos uno.
Claro, es como... Ese poema tiene que ver un poco con el análisis, si se quiere, ¿no? De que bajo el nombre de la razón se han cometido atrocidades... Pues bueno, innombrables, ¿no? Y ya la tecnología del exterminio y la tecnología del horror puesta en juego con los regímenes totalitarios del siglo XX, pues verdaderamente hace que sea innegable, ¿no? Que bajo el nombre de la razón se hayan cometido atrocidades. Siempre, desde luego, siempre hay un enemigo útil. En el siglo XVIII el enemigo útil en cierto sentido fue el monoteísmo, Dios si se quiere, mientras se iban incubando nuevas formas de represión tan totalitarias, cuando se puso el Dios dinero, ¿no? en el lugar que ocupaba pues el Dios cristiano si se quiere. Y ya te digo, siempre hay un tonto útil ahora, por ejemplo, aunque sea en otra perspectiva o en otro ángulo totalmente distinto, pues el enemigo útil lo tenemos en Donald Trump, que podemos situarlo todos, que Donald Trump es como si fuese el infierno, y esos discursos hipercríticos con respecto a este hombre, pues le está lanzando gente como Microsoft o las grandes empresas que están apropiándose de miles y miles de millones en base a una distribución internacional del trabajo que depauperiza a países completos y a gente en sus mismos países, ¿no?
Claro, le preguntaba yo por esto del dios o de los dioses, porque además sé que bueno, es o ha sido un buen lector del Antiguo Testamento, entre otras muchas lecturas he leído en internet, y también se acerca a la poesía de la conciencia crítica. No sé hasta qué punto, si se considera parte de ese movimiento, también tiene otras influencias, y claro, hay muchas actuales y también del pasado, históricas.
Sí. Sí, ya te digo, por eso te decía al principio, Nieves, que para mí es indiferenciable, ¿no? La literatura, la historia, está todo muy mezclado por mi propia formación y por mi propia manera de entender la cultura también. Cuando yo, por ejemplo, soy una persona agnóstica, atea, como se quiera, pero me parecía una lectura, me acerqué un poco a la lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento, un poco por una cuestión básicamente de un requerimiento académico, pero al final me acabé enamorando un poco de la mitología oculta detrás de ese libro, y entre otras cosas porque es nuestra propia mitología, ¿no? No es una mitología de dioses y héroes que tenga poco que ver con nosotros, que también, desde luego, ¿no? La mitología grecorromana, pero esta historia, esta genealogía moral que tenemos hoy en día en la sociedad de herencia judío-cristiana deviene de ahí, ¿no? Y es un libro que me va a interesar a lo largo de toda mi vida y que es como una especie de, si se quiere, de libro fundacional de la sociedad, de la civilización judío-cristiana, y es un espejo a través del cual ver muy bien los orígenes de las luces y sombras de nuestro día a día, ¿no?
Claro, yo le comentaba que, bueno, también tiene otras muchas influencias porque he leído parte del blog, uno de los que tiene, el que se titula La banda de los cuatro. Quizá es el más activo, ahí no solo habla de poesía, hay mucha narrativa, tampoco tiene por qué haber esta diferenciación de géneros.
Sí, claro, es como, vamos un poco en la línea de lo que te decía también. De hecho, yo particularmente no me pienso de una determinada manera, en el sentido de diferenciar un poco una cosa de otra, y al final siempre trabaja, independientemente de que lo que escribo acabe adoptando una forma que puede ser leída de una determinada manera por el lector o por el público, yo siempre lo pienso y lo hago de una manera muy miscelánea, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, pensar en el nombre de los hombres como un poemario me resulta difícil, en el sentido de que lo concibo como una historia fabulada y no que se puede entender o que se puede leer como un cuento, ¿no? Y en ese sentido, pues, está todo muy mezclado, porque creo también que muchas veces esta distinción de género es algo que se ha dicho muchas veces, pero que para mucha gente no deja de ser una verdad como un templo, ¿no? Que es que esas distinciones de género son totalmente artificiales, ¿no?
Claro, comenta este primer poemario el nombre de los hombres y, bueno, pues como para muchos autores que empiezan a publicar en formato libro, aunque ya lleven publicando mucho en Internet, no sé cómo entienden, bueno, pues la facilidades que hay en nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora, por el Día de la Poesía, creo que las instituciones sacaban un hashtag para Twitter, descubriendo poetas. ¿Este tipo de campañas ayudan, pueden ayudar, o justo todo lo contrario, o cómo habría que hacerlo para que fueran un poco útiles?
Bueno, yo creo que, desde luego, ofrecer una respuesta, digamos, si se quiere, simplificadora, para mí, desde luego, me parece difícil. Creo que este tipo de iniciativas, por un lado, son desmovilizadoras, pero por otro lado tienen componentes positivos y en ese sentido entiendo que muchas veces no se puede mantener un discurso enfrentado de manera lineal o lo que sí que es verdad, o al menos yo lo entiendo así, es que este tipo de campañas institucionales relacionadas con el mundo de la poesía, con el mundo de la literatura, bajo mi punto de vista, muchas veces lo que pretenden es lavar la cara un poco de instituciones que a la hora de la verdad no promueven una transformación cultural, digamos, de raíz, y no promueven una transformación cultural desde la base. En ese sentido, la tarea no está tanto en esperar de las instituciones que promueven esa transformación cultural de la que te hablo, sino en generar instrumentos colectivos, autogestionados y cooperativos, de igual a igual, que permitan esa transformación sin esperar que te venga desde arriba. Y en ese sentido yo creo que también hay mucha gente, ¿no? en eso, y eso es lo que hay que celebrar un poco, que hay mucha gente desde organizaciones de base o colectivos de base, incluso con su trabajo callado y diario, que está haciendo más por la transformación social en clave positiva y cultural en clave positiva para lo mejor, para el ser humano, que lo que están haciendo muchas instituciones, ¿no?
Hablando de colectivos de base, no quiero dejar de preguntarle por su labor como editor en Tierra, Papel, Libros. Es una editorial cuyo lema me ha llamado la atención: independiente y ya no tan en ciernes, haciendo fértil el subsuelo de la industria editorial. La industria editorial, no, bueno, a la que estamos habituados, la de las grandes editoriales, no es de subsuelo, salvo excepciones. Es más bien de producir sin descanso, libros en los escaparates que duran 3 días, 80.000 títulos al año solo en España. Más bien diría que no tocan ni el suelo. Esto de ir al subsuelo es ya, me parece como un trabajo muy arduo.
Bueno, yo cuando imaginábamos un poco cómo posicionar, o sea, ¿qué teníamos que contar de esta aventura también? Que no deja de ser pues una aventura muy personal, de una persona que desde luego entra en el mundo de la edición un poco por amor a los libros, pero sin capacidades empresariales ni nada de eso. Sí que entendíamos que evidentemente la industria editorial adolece de hoy en día de muchos de esos defectos que tú citas, y además estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí que es verdad que entendíamos que hay todo un interés que no es nuevo, desde luego, que viene del mundo del fanzine, del mundo de esas pequeñas editoriales también en el ámbito de lo político de finales de los 70, principios de los 80. Y nosotros planteábamos que hoy en día pues bueno, hay un interés por ese tejido microeditorial, si se quiere, que tiene muchas cosas que contar y que precisamente se sitúa en el lado contrario. En el lado contrario, en el sentido de tiradas pequeñas para grupos pequeños, sin compulsividad editorial, intentando que los libros redunden por lo menos positivamente en el día a día de la gente, pues generando cultura a partir de ese producto tan cerrado y tecnológicamente tan potente y tan perdurable como es el libro, ¿no?
Esta editorial Tierra, Papel, Libros empezó autogestionándose a través de la venta de un fanzine, Cotarro, pero al final lo subieron gratis a su página de archivos ISU. En fin, no parece que vayan a ser del tipo de editores millonarios, creo que no han pedido subvenciones y publican tanto en narrativa como poesía. De hecho, hay un libro de cuentos suyo que se titula El Club de los Poetas Hiperviolentos. La verdad es que no sé si queda algún poeta hiperviolento, los encontró. Ese libro también lo esperamos en el Planeta de los Libros.
Sí, sí, como ese libro la verdad es que me ha traído mucha alegría porque era un título que yo sabía que un poco por la idiosincrasia del mismo nombre de la obra, pues iba a levantar un poco sarpullido y tal y cual. Y luego a la hora, la verdad es que incluso algunos lectores vinculados incluso al mundo editorial, pues me han dicho, o sea, en plan de los cuentos están bien porque es un libro de cuentos, pero tienes que cambiarle el nombre, ¿no? Y una de las mejores cosas que tiene hoy en día publicar, tener un editorial, es que, pues, si no me lo quieres publicar, me lo publico yo y ya está, ¿sabes?
A mí me parece bien esto de los poetas hiperviolentos, no sé, que luego cuando lo leeré, pero como normalmente son más bien adocenados, de todas formas acaba de publicar un libro de poesía a Víctor Mesa, Poemas rescatados de las llamas, este tampoco está mal de título, y creo que también acaban de publicar algún otro libro. Cuéntenos cuáles son los proyectos editoriales de Tierra, Papel, Libros.
Bueno, pues ahora mismo tenemos varias cosas un poco en el catálogo, en la previsión de catálogo. Tenemos un título en la colección más fuerte de la editorial, es la colección de ensayos Libros del Borde, que es una colección que nos está trayendo mucha alegría, y hay por ahí un título que está al caer que se llama Apuntes para una psiquiatría destructiva, que es un nombre que en alguna entrevista citó Leopoldo María Panero, pero no se sabe muy bien si finalmente fue algo que llegó a escribir o... Y Alfredo Aracil, un un joven artista y al que le acaban de dar el premio de comisariado joven, con una visión muy crítica del mundo del arte y creo que muy propositiva también, está haciendo toda una reflexión a propósito de la pelea por la reforma del ámbito de lo psiquiátrico en los años 70, del fracaso de esa reforma también por los manejos del poder, la contrarreforma que hubo unos años después, y es todo un debate a propósito también, utilizando el tema de la reflexión a propósito de la reforma psiquiátrica de los 70, sobre la imposibilidad de transformar o la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? Y muy, muy, muy interesante. Y luego seguimos con los títulos de poesía, de narrativa, 3-4 títulos están al caer.
Pues no sé si quiere terminar leyéndonos algún poema, se lo he comentado a lo largo de la entrevista, pero si tiene alguno que especialmente quiera leernos en estos últimos minutos. A mí me gustó, por cierto, uno que se titulaba Contables e Incontables, también del Club de los Imberbes de Jaén, pero lógicamente, bueno, pues supongo que tendrá alguno especialmente... Bueno.
No tenía desde luego algo en mente, pero mira, abriendo directamente el poemario por aquí, te voy a leer un poema de Negra Flama, concretamente de Yolanda Ortiz, que es una poeta de Jaén que tengo en alta estima, y no porque sea de mi tierra, sino porque es una poeta como la copa de un pino, y te voy a leer este poema, ¿vale? El dolor envuelve su lengua, ácido y viscoso, inconmesurable. Escupe 100 veces hasta calcinar la tierra que un día fue suelo para los pies del hijo, un montoncito de carne al que vivir abrazada.
Muchas gracias, Juan Cruz López.
Gracias, Nieves.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.